El deporte es nuestro. Radio Marca.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
ciudad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Raquel Valero en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción, ¿qué tal? Las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Bienvenido, bienvenido, si te acabas de sumar a este programa Directo Marca hasta las 3. Con ganas de ver esta noche un derbi y contártelo desde las 8 en Marcador a las 9, es Real Madrid-Getafe, partido que se recupera de la primera jornada de la Liga Santander después de que ayer, en el encuentro que abrochó la jornada 22 de esta liga en Primera División, el Atlético empatase a 2, el Celta in extremis con Ferreira en el 89, contrarrestó el doblete de Suárez y dejó en 8 los triunfos consecutivos del Atlético Madrid. El Celta cortó la racha del líder pese al empate a 2 del Atlético Madrid ante el conjunto olívico. El Atleti sigue ahí firme en la clasificación. Es cierto que si el Madrid gana esta noche al Getafe, se pondría, ahora está el Barça y el Madrid están a 8 puntos, a 8 puntos del Atlético, se pondrían, si ganan los blancos, a 5, pero con 2 partidos más que los colchoneros. Bueno, en fin, que vamos a hablar de todo esto y de lo que se nos ponga por delante, de todo esto y mucho más. Estamos eligiendo también idea esta mañana de A Diario entre vosotros y nosotros, entre todos los periodistas también que escuchan esta casa y que son buenos amigos y grandes compañeros. Estamos tratando de elegir al mejor deportista de la historia, después de que muchos hayan dicho que es Tom Brady, al rebufo de la Super Bowl, ¿no? El quarterback de los Buccaneers de Tampa suma 7 Super Bowls, más que ningún equipo de la NFL, pero de ahí a ser el mejor deportista de la historia será en América, pero no en el resto del mundo mundial. Incluso los americanos, yo creo que a Muhammad Ali le consideran el más grande, muy por encima del marido de Giselle Bündchen, de Tom Brady. 2 y 4, 1 y 4 en Canarias. Razona tu respuesta, que sé que me estás enviando notas de audio al 628-2690-92. Enseguida os escucho por primera vez en el programa, pero antes os recuerdo con quiénes vamos a formar el tiempo y análisis, el tiempo de análisis y opinión de este programa en unos minutos.
Hoy formamos el corrillo con Inma Rodríguez, José Luis San Martín y Javi Gómara.
Tú también estás opinando. Nota de voz al 628-2690-92. Primera entrega, primera tanda.
A Radio Marca. Y felicidades por el programa. Pues ayer fue un partido bastante divertido. Un 2-2 justo. Y yo creo que no pasa nada porque hayamos empatado. refiriéndome al Atlético de Madrid, un empate a dos con el Celta, un partido vistoso y bonito. No pasa nada, ¿no? Venga, un saludo.
Buenos días, Jonathan de Madrid. Está claro, el mejor deportista de toda la historia, por lo que ha hecho, por lo que sigue haciendo y por lo que le queda por hacer, no tanto dentro de la pista, sino también fuera de la pista, es Rafa Nadal, vamos. No tengo ninguna duda, yo soy argentino, pero vamos, no tengo ni la más mínima duda. Rafa Nadal, el mejor deportista de toda la historia.
Buenos días, Radio Marca. Yo creo que nadie lo ha dicho, pero vamos, el Atleti tal y como está, con los puntos que saca, los partidos que todavía le faltan, sí, ahora tiene problemas de COVID, pero dentro de 15 días los tiene a todos recuperados para el momento clave de la Liga y de la Champions. Ya no va a tener ese problema del COVID. O sea que el mejor momento que le podía haber caído era este. Y al Barcelona, vaya tela, ¿eh? Se lesionan el Ocampos, el Navas, también vaya flor, el Koeman, macho. Venga, un saludo.
A ver, chicos, vamos a ver. Un deportista que gana el campeonato más importante de su deporte con 23 años y ese mismo lo gana con 43 años, sin duda es el mejor deportista de la historia. Y ese es Tom Brady.
Pues me encanta que enviéis vuestras opiniones, que las razonéis. Además, en ese grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 78-26-90-92. Precisamente lo que voy a hacer yo ahora. Buscar como aperitivo al corrillo una opinión.
La firma.
A propósito del derbi de Serrama y Getafe, que esta noche vamos a contar desde las 8 en Marcador, partido de la primera jornada de la Liga Santander, Paul Tenorio, compañero de tribuno de esta casa, periodista de Rama y Televisión. Hola, Paul, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Auki, ¿cómo estás?
Te quiero preguntar primero por el culebrón Barán. Yo he empezado el programa diciendo que no estoy preparado para más culebrones. Paul, no hemos cerrado el culebrón del capitán, de Sergio Ramos, y ahora el culebrón Barán. ¿Qué te parece? Entiendo la postura del Real Madrid, ¿eh?
Bueno, primero felicitar a mi compañero Carlos Carpio, que últimamente no para de dar noticias, y eso es fundamental en el periodismo, ¿no? Que cada vez está más difícil y algunos dan una detrás de otra. Eso vaya por delante. En culebrón veremos hasta qué punto, ¿no? Yo entiendo a Rafa Barán, de verdad que le entiendo, porque al final tú miras la escala salarial del Real Madrid y ves que está cobrando muy poquito más que Militao, que no ha dado el rendimiento que ha dado Rafa Barán ni por asomo, lógicamente, ni tiene la trayectoria de Rafa Barán, o ve que estás cobrando menos que Vinicius. Y entiendo que él quiera mejorar, pero claro, la situación económica es la que es, la pandemia ha azotado y ha sacudido el mundo del fútbol como lo ha hecho, y Rafa Barán tiene que entender a lo mejor que ese problema económico impide al Madrid hacer grandes esfuerzos, ¿no? Yo entiendo que él quiere ganar más, no me parece que sea una cuestión de buscar nuevos retos si él no ha renovado todavía o tiene esas dudas en su cabeza, sino más bien de verse correspondido salarialmente a lo que él merece, pero a mí me parece que se va a terminar entendiendo. O sea, Rafa Barán va a ser capitán del Madrid algún día, ya es el cuarto, va a sobrevivir a Marcelo, a Benzema y a Sergio Ramos seguro, por una cuestión meramente de edad. Y llevar el brazalete y liderar al próximo Real Madrid los próximos años, como él está llamado a hacerlo, creo que no está al alcance de todo el mundo y me parece que viste más que cualquier cosa que pudiera conseguir en un Paris Saint-Germain, en un Manchester United, a donde quiera que se vaya, ¿no? En el club le van a intentar convencer, hace muy bien y me parece que es razonable explicarle a Rafa Barán que mejor que el Madrid no va a estar en ningún sitio.
El segundo ítem que quería analizar contigo, las 9 bajas del Real Madrid. Ya dijo ayer Zidane en la previa que no hay excusa, ¿no? Que sí, que es un contratiempo, pero bueno, que tienen que sacar su mejor versión los convocados y a los que alineé de inicio ante el Getafe esta noche, ¿no? Para seguir reenganchándose o reengancharse, si cabe más, tras el traspiés del Atleti a la pelea por el título, ¿no?
Sí, a ver, Zidane dice que no hay excusas porque Zidane es listo, porque Zidane sabe lo que significa entrenar al Real Madrid. Y sabe que si un entrenador del Real Madrid sale en una rueda de prensa alegando, digamos, que tiene bajas o poniéndose la venda antes de la herida, le van a caer palos por todas partes. Y como es listo y sabe eso, él dice públicamente que no hay excusas. Pero en su foro interno sabe que sí las hay. O sea, un Madrid al que le faltan hasta 9 futbolistas, que no ha podido contar con la plantilla entera en ningún momento, que hay jugadores que se han lesionado reiteradamente, como por ejemplo Dani Carvajal, alguno más. es un equipo, Eden Hazard, evidentemente, es un equipo que no logra coger continuidad porque jugadores fundamentales van saliendo y entrando del once, de los entrenamientos y de la dinámica del grupo. Yo creo que sí que hay excusas, evidentemente es un Madrid muy mermado el que se va a enfrentar esta noche ante un Getafe que siempre compite bien y que además rasca de lo lindo, y bueno, pero Zidane no lo puede admitir. El equipo que sale, pues de garantías porque es el Madrid, pero ni mucho menos es un equipo que se parezca a ese once de gala que se enfrentó al Atleti, al Borussia Mönchengladbach y al Sevilla ganando los tres partidos. Y creo que hay un aliciente en ver a esos chavales del Castilla, hasta cinco que completan la convocatoria, Rafa, y que algunos tienen cosas importantes que ofrecer, ¿no? Yo creo que Miguel Gutiérrez, estando Mendy y Marcelo en la convocatoria, no va a entrar. Marvin y Chust, si no hay defensa de tres centrales, Marvin de carrilero, como ante Levante, o Víctor Chus de central, podrían entrar. O sea, si no hay defensa de tres es muy difícil, pero Antonio Blanco, por ejemplo, sin Kroos y sin Valverde y con Isco recién vuelto a los entrenamientos, yo creo que sí que podríamos tener una opción de ver a Antonio Blanco. Igual de ver a Sergio Arribas con Benzema y con Asensio si Zidane no opta por Vinicius, ¿no? Creo que Arribas y Blanco son dos jugadores muy interesantes y que uno de medio centro, Antonio Blanco, y otro más arriba de media punta o por banda en un 4-3-3 como Sergio Arribas, le podemos ver, y al madridista que no lo conozca o al aficionado que no les conozca, decirles que son ambos jugadores internacionales y muy interesantes que le pueden aportar a Zidane.
Y luego, por último, Paul, me voy a revestir de Pablo López, porque además la ha tirado así en directo cuando hemos hecho la resaca de ese empate a dos del Atlético anoche ante el Celta, y dice que le parece cómico, te provoco un poco, que le parece cómico que aquellos periodistas así más afines al Real Madrid que daban al Atlético casi ya con esa renta de 10 puntos como campeón de Liga, que ahora digan que hay Liga. ¿Tú qué dices, Tenorio?
A ver, yo lo sabe Raúl Varela desde la jornada 1, que lo he venido diciendo en la tribu, en A Diario. A mí el Atleti me parece que iba a competir la Liga y lo he dicho desde el principio. Yo no me he subido a ese carro. No, es que ven fantasmas de que si se le quiere meter presión al Atleti desde fuera. No, a mí me parece que el Atleti tiene un plantillón que mejoró mucho con Morata saliendo y Luis Suárez entrando, que Joao Félix estaba en su segundo año, que tienen un porterazo, que son sólidos defensivamente, que juegan siempre lo mismo, y eso al final te hace fuerte, que Madrid y Barça no podían fallar mucho. Yo eso desde la jornada 1 lo sostengo, con lo cual, para empezar, no me doy muy por aludido, pero es verdad que el Atleti lo tenía muy bien, pero bueno, ha pinchado. Gana muchos partidos por un gol, han sido muchos partidos que el Atleti ha ganado por un gol, que se veía que iba al límite, que iba limando, pero que sacaba los tres puntos, y ayer no fue el caso, ayer se le escapó, ¿no? Entonces, evidentemente en esta liga, si te dejas seis puntitos o en un momento, en dos, tres jornadas, pues te pisan los talones por detrás. Aún así, viendo la irregularidad y las lesiones del Madrid, viendo que el Barcelona está más pendiente de elecciones o de retener a Messi que de otra cosa, yo sigo creyendo que el Atlético de Madrid es el principal y de largo, además, favorito para ganar esta liga, porque es el equipo más sólido y es el equipo más regular, desde luego que sí. Ahora, que si te duermes dos partidos te caza el Madrid, que si le das vida al Madrid puede renacer un equipo que se ha podido ver abatido hace dos jornadas, pues eso también es verdad, y el margen de error con tropiezos como el de anoche se les va cortando,
claro. Ahora le pregunto, ¿cuál es la visión desde Barcelona a Alejandro Segura de las posibilidades también del Barça, ¿no?, de seguir en la pomadita, persiguiendo esa estela del Atlético de Madrid? Paul Tenorio, gracias, pásate más a menudo por aquí.
Oye, un abrazo, cuando quieras me llamas y me dejas decirte una cosa de Tom
muy
Brady,
rápido.
Muy rápida.
Sí.
Porque te veía, ¿no? Yo creo que si con 43 años sigues dominando, es que mucho, mucho, mucho deporte no haces. Y soy un enamorado de la NFL, ¿eh? Pero un quarterback suelta el brazo y poco más. De hecho, puedes jugar con 43 y con más. Entonces, a mí me parece que los Usain Bolt, los Rafa Nadal, los Michael Phelps, los Michael Jordan de la vida hacen más deporte, y que se me entienda, entre comillas, ¿no? Pero es difícil elegir al mejor.
Vamos,
es muy bueno Brady. Honores para él.
Le sacas de esa candidatura de muchos, que le pone como el mejor deportista, claro, de la historia, y colaboras al debate. Ahora los siguientes seguro que se suman. 628-26-90-92. Gracias, Tenorio. Un abrazo grande.
Un abrazo, abrazo, abrazo. Chao.
La firma.
Pero antes de irme a Barcelona, hay que rematar la previa de este Real Madrid-Getafe de esta noche, con la última hora también del Getafe, por supuesto, a las 9 el partido. Encuentro de la primera jornada de la Liga Santander, desde las 8 en Marcador. Última hora azulona, Juan Carnaval Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues Getafe que busca hoy, en este partido marcado en rojo, la nueva victoria, una nueva nuevos 3 puntos que le hagan superar la mala racha que llevan de 3 consecutivos sin conseguir la victoria. Además, 2 salidas con 8 goles encajados, tanto contra Athletic Club como contra Sevilla, y por lo tanto intentando paliar cuanto antes y volver a la senda de la victoria. Y qué mejor manera que hacerlo frente al Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano. Llega Bordalás sin Jenner, pero llega con Alan Barry, que vuelve tras su sanción y no pudo estar en el Pizjuán. Vamos a ver cómo recompone el técnico alicantino la defensa sin el togolés. De nuevo con Chakla, parece ser en el 11 titular. Será Cheita o será Cavaco, no sabemos todavía quién va a acompañar al marroquí en ese eje de la zaga, pero insistimos en el Getafe con el partido marcado en rojo para intentar cuanto antes paliar esta mala racha de resultados en este mes tan complicado, en el que cualquier punto que se arañe puede ser de oro a final de temporada.
Desde luego, gracias. Nada cerrada, 2:15, 1:15 en Canarias. Vámonos hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Desde Radio Marca Barcelona. Hola, Segura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
De momento sí, ¿no? En cuanto a la opción que tiene el Barça, la misma que tiene el Real Madrid, entiendo, de dar alcance al líder, ¿no? Después de ese empate del Atlético anoche.
Bueno, al final el Atlético se ha ganado con esta ventaja el poder fallar en algunos partidos. Y de aquí, desde Barcelona, pues se ve el mismo problema que se veía antes. Es que el Atlético está a 8 puntos y si gana el partido que tiene atrasado, se va a 11. Sigue siendo muy difícil y al final las ventajas pues están para saberlas llevar. Y si el Atlético empata contra el Celta, no pasa nada porque tiene ese colchón. Ahora bien, si el Atlético encadena 2 o 3 partidos sin conseguir la victoria y el Barça sí, pues entonces sí que se podría hablar. Si se pone el Barça a 5, 6, incluso 7 puntos del Atlético, pues sí que habría algo más de motivación para conseguir la Liga.
Ha contestado Ronald Koeman, ha contestado a Rudy García después de que, vamos a escuchar al técnico del Olympique de Lyon, le haya metido semejante viaje con motivo de eso que están diciendo día sí día también en París respecto a que Messi puede jugar la próxima temporada con ellos. Rudy García, viaje a Koeman, y Koeman le ha respondido, ahora me lo cuentas, Alex Segura. Rudy García.
Ahora entra un entrenador de Lyon, parece que le gusta mucho entrar a la prensa porque tiene más protagonismo y qué quiere, qué hace. No me importa, para mí no es un hombre importante para mí. Creo que tenemos que hacer nosotros es preparar partido. Y mañana nos toca Sevilla, sábado nos toca Alavés en casa y martes jugamos Champions League contra París y ya veremos.
Esta es la respuesta de Koeman a lo que había dicho Rudy García, que era esto, el técnico del Olympique de Lyon.
He leído que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes de la eliminatoria de Champions. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay incluso después del mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobre mojado.
Traducción de nuestros compañeros de la COPE. Ese ha sido, ¿no? El dime y direte de uno y otro, Segura, ¿no?
Sí, a ver, al final el Barça y Koeman tienen que saber que esto es el juego. Esto es el juego del mercado y ya está. El Barça ha estado 2 años seguidos hablando de Neymar, de la vuelta de Neymar. Se habla de jugadores, pero igual que el Barça, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Manchester United, cualquier equipo habla de futbolistas. Y a mí esta guerra que se está generando antes del partido de Champions, pues la verdad que no la entiendo, porque todo el mundo habla de jugadores. El Paris Saint-Germain ahora también está hablando de Messi. El Olympique de Lyon también hace una temporada pues estuvo hablando de una posible vuelta de Samuel Umtiti. O sea que tampoco entiendo a Rudy García. En definitiva, que esto es el juego y es a lo que, bueno, pues al final responde Ronald Koeman. También le pega un viaje a Rudy García diciendo que él quiere notoriedad y salir en prensa. Bueno, en fin, es un poco el show que se ha montado en torno a la figura de Leo Messi y el Paris Saint-Germain.
Porque en Francia le han puesto, no sé si ha sido en el equipo, en qué diario, directamente
France Football.
En France Football. Sí, porque los compañeros del equipo lo están pasando muy mal últimamente, sin salir incluso ese diario a la calle, ¿no? Por culpa de ERTE, Seres y demás. Desde aquí nuestro abrazo. France Football le ha puesto directamente la camiseta del PSG a Messi. Y Sport, creo que ha sido Sport, ha sacado en portada esa portada diciendo a su vez acoso total, ¿no? Desde el PSG. He leído a Filippo Ricci, compañero de La Gacheta, Un tuit que es lo que está diciendo Segura, ¿no? En Francia han recopilado 55 portadas de periódicos de Barcelona sobre Neymar y su imposible vuelta al Barça. No me parece el caso de molestarse por una de Messi en France Football, dice Filippo Ricci, y en parte pues tiene razón. ¿Qué más ha dicho Koeman? Antes de mañana, recordemos, afrontar la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Alejandro.
Pues fíjate que él le ha puesto un 10 a su equipo y hay que recordar que el Barça va con 8 bajas a las ya conocidas de Gerard Piqué, Ansu Fati, Coutinho y Sergi Roberto. Se unen Braithwaite, Serginho Dest, así que son muchísimas bajas las que tiene el FC Barcelona, un total de 8. Y yo le he preguntado a Koeman por la noticia que salió ayer de que el Camp Nou podría ser un centro de vacunación masivo contra el coronavirus aquí en Barcelona. De hecho, el secretario de Salud de la Generalitat ha dicho que están buscando espacios grandes, como es el caso del Camp Nou, de la Basílica de la Sagrada Familia, para que copiar un poquito al Reino Unido y a Estados Unidos, ¿no? Y que haya vacunaciones masivas cuando lleguen las dosis. Le he preguntado a Koeman si él lo veía correcto esto y si él le iba a pedir al próximo presidente que aceptara este asunto. Esta ha sido la respuesta de Koeman.
Bueno, yo creo que es un tema tan importante en el mundo. Si podemos ayudar, ayudamos. No sé cómo piensa el nuevo presidente, pero yo creo que por mí, hay que intentar hacer algo y soy partidario de ayudar en cualquier cosa.
En fin, bueno. que cualquier presidente, Rafa, cualquiera de los tres candidatos, ya te digo yo, que diría que sí a esto del Camp Nou, porque además tampoco afectaría a la práctica del fútbol, sino que sería una acción coordinada con la Generalitat, así que veremos cómo acaba todo, pero en cualquier caso tiene que ser el nuevo presidente quien diga si sí o si no.
¿Algo más, Segura?
Pues de momento no, de momento estamos esperando a ver
si 7 de marzo, los candidatos. Tic-tac.
7 de marzo, sí, se está haciendo muy largo, para todos.
Se está haciendo
para
bola.
Candidatos,
sí,
para los periodistas, para los aficionados, se está haciendo una bola tremenda, pero bueno, que llegue ya, que pase y que se escoja el nuevo presidente.
Eso queremos todos, y eso quieren seguro los socios del Barça. A las 2 y 21, 1 y 21 en Canarias. Voy a daros una recomendación y formamos ya el corrillo, que ya voy tarde. Y me van a sacar los tres contertulios de hoy, me van a sacar tarjeta. Y si no me la sacan ellos, me la sacan Duja. O sea que no sé qué es mejor, qué es peor. Yamóvil se ha vuelto loco otra vez y este mes lanza un auténtico 2x1 nunca visto en concesionarios de coches. Os podéis llevar un coche financiado al 100% y les podéis entregar dos coches y os los pagan al contado. ¡Qué locura! La de Yamóvil, un auténtico 2x1 que no podéis dejar escapar. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos. 2 y 22, 1 y 22 en Canarias. Lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Vamos a intentar que no, Andújar, vamos a intentar que sea, siempre lo digo, una tertulia profesional, un pim pam pum fuego, algo rápido, algo express, algo de bolsillo, como antaño eran las tertulias de Sauquillo, que siguen rimando, ¿no? Ahora con el corrillo. Las damas primero, Inma Rodríguez, Movistar Plus. Ayer le vimos ahí a pie de césped en el Metropolitano en ese Atlético 2, Celta 2. Compañera de Movistar Plus, hola Inma, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauqui? Un placer saludaros.
Está en su exilio gallego José Luis San Martín, profe sigue siéndolo, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. Hola José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Aquí seguimos.
¿Cómo estás de bien allí? ¿Eh?
No estoy mal.
Aunque te gustaría estar cerca de los tuyos en Madrid, que me consta. Sí, ¿eh? Poco sí, a poco. Sí. A ver si lo conseguimos. A ver si es verdad. Y está también Javi Gómara, que no Góngora. ¿Eh? Mundo Deportivo. Hola, Javi. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pero aunque fuese Góngora, no le importaría. Bueno, a ver. Empiezo con Inma, que estuvo a pie de césped. El Celta, in extremis, en el 89, cortó la racha del líder, se queda en 8 triunfos consecutivos los del Atlético de Madrid en esta liga, y Ferreira en el 89 contrarrestó ese doblete de Luis Suárez, que sigue a lo suyo, sigue marcando los apares, y el Atleti tiene, me lo decía Javi Casquero, tiene al Pichichi, tiene al Zamora, pues tiene ya mucho, ¿no?, para seguir ahí arriba, Inma.
Sí, pero una cosa, Sauki, que quería decir, y es que al final el Atleti tenía que tropezar, al final no es inmune.
En algún momento, claro.
En algún momento.
Y encima con sido... 6 positivos en los últimos poco más de 10 días.
Exactamente, ese contratiempo, además de ayer, con 2 positivos más, y eso pues al final pues cambió totalmente los planes. El equipo, hay que recordar que no tuvo ni concentración, que acudieron los jugadores en su propio coche al Metropolitano, y eso al final cambia los planes y te obliga a reinventar. Se tenía que pasar factura. Yo creo que si era un día en el que el Atleti tenía que tropezar, yo estaba convencida, y no es por ser, pincha uvas, pero es que yo estaba convencida de que ayer podría tropezar, y más con un Celta que también tenía muchas ganas de hacer las cosas bien. Y hay que sacar también cosas buenas de este Atlético de Madrid. Al final te das cuenta que todos cumplen. Lo vimos ayer con Condovia, lo vimos ayer con Torreira. Eso sí, lo decía también, me lo decía Coque ayer. Si queremos ganar la Liga, no podemos seguir encajando goles, porque es el cuarto partido consecutivo en Liga que el Atlético de Madrid está encajando goles, algo que antes pues no lo hacía. Así que, si me preguntas, yo sigo viendo al Atlético de Madrid favorito, pero tropezar tenía que tropezar y lo seguirá haciendo. Así que bueno, pues todo está abierto. Como dice Simeone, me parece muy inteligente ser cauto, ser prudente, porque todavía queda mucho.
¿Gómara?
Sí, más o menos lo mismo. Era un partido que venía condicionado por todo esto del COVID, de todos los jugadores que ha habido en los últimos días. Y creo que además fue un partido extraño, porque cuando mejor estaba el Celta y pero estaba el Atlético, los rojiblancos le dieron la vuelta al marcador, y luego con una buena segunda parte del Atleti, que parecía que podía haber cerrado el partido, lo controló muy bien, pues llegó ese tanto el Celta en el minuto 89. Antes o después tenía que pasar. De todas formas, creo que esta racha lo hubiesen firmado cualquier aficionado del Atlético, y la situación sigue siendo de privilegio. Ahora hay liga, ahora he visto ya portadas que ahora hay liga, que ahora a ver qué dice el profe, pero vamos, el Atlético le saca un punto más a sus perseguidores que hace 2 semanas, cuando el Atlético iba a ser campeón, sí o sí.
Profe, ¿y tienes el guante?
Bueno, es un accidente, lo de ayer fue un accidente. El Atlético muy superior, el segundo tiempo del Atlético fue muy superior, a pesar de las dificultades que tenía con las bajas que tenía, se puso el Celta por delante. Empató, reaccionó fenomenal, y es un accidente. Bueno, una jugada magnífica del Celta hizo gol, pero yo sigo viendo al Atleti muy fuerte y con un espíritu tremendo y una gran confianza de todos los jugadores. Y si con las bajas que tenía ayer remontó y pudo ganar, yo le sigo viendo favorito, claramente.
A ver qué piensan los oyentes. 628-26-90-92. Notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Luego os preguntaré a vosotros de salida, para cerrar el corrillo, porque ahora hablamos enseguida de la previa de ese Real Madrid-Getafe que contamos hoy desde las 8 en marcador a las 9, ese partido que se recupera de la primera jornada de la Liga Santander. Os preguntaré también, y os lo pensando, por el deportista más grande de todos los tiempos en vuestro criterio para vuestra forma de entender esto de los méritos, ¿no? O de los palmarés, ¿eh? Bueno, pero ante los oyentes, nueva entrega, nueva tanda, 628-26-90-92. Están interactivos y me encanta.
Hola, Sauquillo. Mira, hola. Yo tal como está ahora mismo la plantilla del Madrid, que está bajo mínimos, intentaría aprovechar a Marcelo, no como lateral, que como lateral ya no le da, pero sí como extremo, como interior. Es decir, es un tío que tiene calidad de sobra para jugar en esa posición si le da la gana, siempre que el Madrid cubra bien esa banda con Mendy o con quien sea, o con tres centrales, o sea, con tres centrales o con dos mediocentros. Yo creo que podría jugar perfectamente Marcelo como extremo o como interior.
Buenos días, Radio Marca, Santi de Madrid. A ver, respecto al Atlético de Madrid, como atlético que soy, no se puede ganar todos los partidos, hombre. Y ya la gente nos está cogiendo la medida, sabe que somos fuertes y la gente juega los partidos muy en serio. Pero bueno, se ha empatado. Todavía queda mucha liga, hombre, habrá que seguir trabajando partido a partido, como dice el Cholo. Y la liga no está ganada. La liga, hasta que no esté matemáticamente ganada, no se puede decir que está ganada. Ese es un error que no podemos cometer. ¡Opa, Atleti!
Buenas tardes, Radio Marca. Dejar de engañar a la audiencia. ¿Quién va a pagar 50 millones por un central este verano? No os lo creéis ni locos.
Hola, buenos días, Radio Marca. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Sauki.
Nueva toma.
Yo creo que lo de los contagios con los jugadores del Atlético de Madrid es muy relativo. No es que sean irresponsables, es que tienen hijos, tienen mujer, y la mujer y los hijos van al colegio, las mujeres van a comprar, irán a hacer sus cosas, se pueden contagiar, luego llegan a casa, les contagian a ellos, pues lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Así que, bueno, es mala suerte, sí que es verdad, pero estaremos ahí. Venga, un abrazo.
Bueno, seguir enviando notas de voz al 78-26-90-92. Gómara, le preguntaba yo a López que la preocupación no es ese empate, que es verdad que antes o después pues esa racha de 8 victorias se podía cortar, se ha quedado en 8 los triunfos consecutivos del líder del equipo rojiblanco, que preocupará bastante más en la entidad colchonera lo de los 6 positivos en poco más de 10 días, ¿no?
Así es, porque ha trastocado todos los planes del Atlético y sobre todo a la hora de preparar los partidos y demás. Fíjate, ayer Simeone tenía bajas importantísimas de jugadores titulares, no de jugadores de relleno de plantilla. Joao Félix, Carrasco, que no pudo disputar ningún minuto a pesar de entrar en la convocatoria.